contra de los socios fundadores del grupo Penta, Carlos Alberto Delano, el Choclo Delano, y Carlos Eugenio Lavín, todo esto por delito tributario. La línea investigativa apunta a la posible presentación de boletas falsas por parte de las esposas de los imputados, a fin de pagar un menor impuesto a la renta de Sociedad de Inversiones Penta 3 Limitada. Estas presuntas irregularidades habrían causado un perjuicio fiscal de unos 400 millones de pesos entre los años tributarios 2009 y 2014. Recordemos que el fiscal Carlos Gajardo, que indaga a Delano y a Lavín por partida doble, porque está, además del caso de las boletas, el lucro de las universidades, que incluye la del desarrollo, donde Delano es miembro del directorio. Queremos hablar de este caso, del caso Penta, como ya se conoce, también los vínculos que tiene con el tema de las universidades y el lucro, con la periodista, autora del saqueo de los grupos económicos al Estado chileno, María Olivia Monkeberg. Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Cómo estás, Mina? ¿Cómo estás, Álvaro?
María Olivia, claro, usted escribió en 2001, o fue publicado en 2001, el libro El saqueo de los grupos económicos al Estado chileno, y usted ha dicho que uno de los personajes que se beneficiaron con las privatizaciones de las empresas del Estado es precisamente aquel que hoy día está siendo investigado, Carlos Alberto Choclo Delano y Carlos Eugenio Lavín García Huidobro. ¿Qué pasa ahí? Que son los fundadores además del Grupo Penta.
Así es, fueron los fundadores del Grupo Penta, se beneficiaron con las privatizaciones. Es bien curiosa la historia de ellos, porque justamente yo en este libro, en el saqueo de los grupos económicos, los menciono como personas que colaboraron con las privatizaciones y que se beneficiaron con ellas. Ahora, concretamente, ellos estuvieron siempre en el mercado de los seguros. Es el Choclo Delano, había sido asesor del Ministerio de Salud en tiempos de Pinochet, naturalmente, dictadura 1977-1978, y después estuvo junto a Carlos Eugenio Lavín en las en compañías vinculadas a los seguros, tanto de Consorcio Nacional como del Instituto de Seguros del Estado. Y Carlos Eugenio Lavín fue superintendente de seguros en tiempos de Pinochet también. ¿Y qué es lo que ocurrió? Los mayores podrán recordar, ¿no es cierto?, lo que pasaba en los 80, cuando el grupo Cruzat Larraín, el grupo Manuel Cruzat y Fernando Larraín Peña, que era el principal grupo económico de comienzos de los 80, fines de los 70 y comienzos de los 80, rodó por los suelos realmente en la crisis de los 80, las empresas fueron intervenidas por una comisión que se llamó la Comisión Progresa. En realidad no hablaban de intervención en aquellos años, se hablaba de normalización. Y quienes estuvieron a cargo de esas normalizaciones fueron justamente estos personajes, en el caso de los seguros. Y luego se fueron quedando con ellas, comprando, dicen sus defensores, claro, comprando en licitaciones absolutamente cerradas, no se sabía, no había prensa que informara, y se fueron quedando. Esa es la raíz, yo diría, de los primeros millones de dólares que hicieron tanto Delano como Lavín, que habían sido simplemente empleados de Cruzat antes.
¿Ahí nace el grupo Penta o es posterior?
Más o menos por aquella época empiezan a generar, lo bautizan como Penta, y después van creando un banco y una serie de empresas relacionada tanto en el ámbito de los seguros, de la finanza, hasta llegar a la actividad inmobiliaria. También se vinculan con la Universidad del Desarrollo, como bien decían ustedes, en eso ya cuando nacen las universidades privadas, que la mayoría de las universidades privadas nacieron al comenzar los 90. No estuvieron en el inicio. La Universidad del Desarrollo la fundó Joaquín Lavín con Cristian Larroulé, con Ernesto Silva Bafayuy, pero Federico Valdés Lafontaine también, que es el actual rector, pero ellos muy muy pronto, o sea, estoy hablando del año 91, ya estaban incluidos, primero entró uno, luego el otro, en el directorio de la universidad, de la Corporación Universidad del Desarrollo, y también, desde luego, en las sociedades que estaban detrás. Por ejemplo, los Pentas fueron clave en todo lo que han sido clave, son la inmobiliaria Inavillo, que es la que construyó la casa central de la Universidad del Desarrollo en Concepción y después la que construyó la casa, es decir, el edificio que tienen, que es muy grande, moderno, el que tienen en San Carlos de Apoquindo, en la calle La Plaza. Eso era incluso de Penta Seguro y después de Penta 3, que se van transformando. Y aquí, en verdad, en el libro del saqueo del grupo económico al Estado chileno, menciono todos estos orígenes de Penta, pero también lo desarrollo en el negocio de la universidad en Chile en el año que se publicó por primera vez en el 2007. Esto es este libro más pequeño, es el que sacaron después en la colección de bolsillo.
Claro, estamos con la periodista María Olivia Monkever, Premio Nacional de Periodismo, autora del saqueo de los grupos económicos al Estado chileno, en vinculación, por cierto, al caso Penta, que ha salido a la luz por esta situación que está siendo investigada por el Servicio de Impuestos Internos por delito tributario, derechamente. Usted habla, María Olivia, en este libro, bueno, primero, este grupo, ¿no es cierto?, se hace cargo de la privatización del Instituto de Seguros del Estado, ICE, a finales de los 80, o sea, ya había estado participando en el grupo consorcio, como dice usted, después de la caída del grupo de Cruzat y de Fernando Larraín. Luego usted también señala que en los 90 se meten en el negocio universitario y particularmente en la Universidad del Desarrollo, cuyo directorio lo preside Hernán Vigi, también exministro de Pinochet. Le pregunto algo antes de entrar al detalle del grupo Penta, porque los defensores de estas privatizaciones dicen que las empresas del Estado estaban por el suelo y que en definitiva no valían nada y que ellos lo único que hicieron fue hacerse cargo de empresas que en realidad no tenían ningún peso en el mercado. ¿Qué opina usted respecto de eso para entrar directamente ahí? ¿Cómo se vincula el grupo Penta?
Bueno, yo creo que lo de lo que no valían nada era porque las trataban de hacer no valer nada y a través de tanto de administraciones bastante dudosas como por otro lado de la difusión se preocupaban. Recordemos que la prensa era particular, es decir, prácticamente todas, diarios, televisión, estaban, si no en manos, en algunos casos dominadas por el gobierno de aquella época. Entonces la imagen que se daba era la imagen de que estaban quebrando, que eran ineficientes, el Estado ineficiente. Pero veamos lo que, por ejemplo, en el caso de los seguros, lo que ocurre después con el gran negocio que han significado los seguros, el mercado de los seguros. Y uno no oía hablar de seguros casi antes, ¿no es cierto? Y hoy día es uno de los grandes negocios en materia de servicios, digamos, entre comillas, de este país, que asustado por todo se asegura de toda la gente y ha sido tremendo negocio. Ahora bien, el caso de ello, hay que recordar también que se metieron en otra línea, aparte de eso que te digo,
aparte tanto, de los seguros y la universidad.
Sí, en varias más, pues en Cuprum. Se compraron después la FP Cuprum.
En tecnología, ¿no?
En otras líneas que se han ido, todo lo que es inmobiliario, comprando mucho y construyendo mucho. Le compraron también a la Universidad Católica en el terreno de San Carlos de Apoquindo, todo lo que es en el entorno de la propia universidad de ellos. Es decir, uno ve letreros, Penta, construye Penta, tremendos negocios. Entonces, y creo que, cuando yo les decía que probablemente los primeros millones de dólares que obtuvieron tanto Choclo Délano como Carlos Eugenio Lavín se debe a los seguros, pero luego se van...
Se desgrana el choclo.
No, y van poniendo sus intereses en muchos otros fruto de esto. Es bien curioso lo que pasa, volviendo a tu... Para no dejarte sin respuesta a tu pregunta, Mirna, es bien curioso lo que ha pasado con las privatizaciones, si uno las mira hoy. Uh-huh. Por un lado, hicieron fortunas gracias a las privatizaciones. Gente como... Carlos Eugenio Lavín y Carlos Alberto Délano, gente como José Jurasek, como Álvaro Sallé, aunque no tenía una empresa propiamente tal privatizada, pero después la privatización en el Banco Sono, las facilidades que tuvo en Copesa, el Ponce Leroux con Sokimich, Y fíjense que si uno empieza a mirar el saqueo de los grupos económicos, se da cuenta que muchos de ellos han terminado o han pasado por situaciones bastante complejas. Situaciones bastante complejas ante la ley, en este impuesto interno en este caso, que ya está, ¿no es cierto?, con denuncias, con denuncias en la fiscalía. Entonces uno se pregunta, ¿qué ocurre? ¿Cómo han ido haciendo estos negocios?
Hay como una falla de origen, diría usted, María Olivia.
Sí, y como yo creo que cuando la gente hace fortuna en tan poco tiempo, porque al final puede parecer mucho tiempo cuando estamos hablando de los 80, pero para hacer estas tremendas fortunas no es tanto tiempo.
Para el volumen.
Ah, claro, son una o dos generaciones.
Exacto.
Gente que eran profesionales, habían estudiado ingeniería comercial, pero no eran... No eran un Agustín Edwards, para decirte.
No era de las grandes fortunas de Chile.
Claro.
Lo que no entiendo, perdone María Olivia, es el tema con la Universidad del Desarrollo. O sea, sí. Quiero entender de qué forma esto que usted señala, que es este abuso de grupos empresariales que al alero de la dictadura lograron conseguir a precio de huevo, como se dice en buen chileno, empresas del Estado. ¿Qué tiene que ver aquí la Universidad del Desarrollo? Porque ahí también aparece Ernesto Silva Méndez, el presidente de la UDI.
No, y el padre.
El
padre fue fundador.
Él se retiró, pero también se retiró recién cuando asumió la presidencia de la UDI, dice acá la información.
Sí, el hijo
Cristian Larroulet,
heredero, Cristian Larroulet,
secretario de la presidencia del gobierno de Sebastián Piñera. Explíqueme un poquito más para entender la conexión del Grupo Penta con la UDD.
Yo creo que la conexión del Grupo Penta es muy fuerte con la Universidad del Desarrollo. Ahora, habría que preguntarles a ellos cuál es el interés en universidades, porque de académicos propiamente tal, uno no los ubica como tales. Entonces, entraron como socios inversionistas, me da la impresión a mí, porque les construyeron las dos sedes principales, lo que yo les decía,
sí.
la de Concepción y la de Santiago, es una de las universidades de la cota 1000, como decía el padre Felipe de Río, ¿no es cierto? Y hay una relación allí que a mí me llama la atención también, que es esa relación con gente como Hernán Vigy y Cristian Larroulet. ¿Por qué? Las privatizaciones se hicieron, esas privatizaciones de las grandes empresas del Estado, incluyendo el Instituto Seguro del Estado, o lo que les mencionaba yo, lo de la normalización también de las empresas que estaban en lo que se llamó el área rara de la economía, se hicieron cuando era Hernán Vigy. Primero había sido antes superintendente o intendente de banco, después fue ministro de Hacienda desde febrero del 85 hasta que fue candidato presidencial posteriormente. Y su jefe de gabinete era Cristian Larroulet. Cristian Larroulet aparece en los directorios del ICE de aquellos años.
De este Instituto de Seguros,
sí,
del Estado.
Sí, entonces uno los ve juntos, ¿eh?, a través de una vida, ¿eh?, en las diferentes actividades. Es decir, en ese sentido ya no extraña tanto. Al comienzo uno se sorprende cuando investigando, ¿no es cierto?, tú estás, ¿y por qué te aparecen por aquí? ¿Y por qué te aparecen por acá? Y de repente va teniendo cierta lógica. Ahora, en estos días, en lo poco que se ha comentado, y esto para mí es otro motivo de interés y que me llama la atención, esto que los dos primeros días aparecía en la prensa convencional también, pero después como que no se ha hablado mucho de esto, ¿eh? Se ha hablado en diarios digitales, en algunas radios, como estamos conversando ahora, pero una cuestión tan notable, no alcancé a leer el diario hoy día en la mañana, pero ayer por lo menos no había. Uno esperaría que hubiera más reportajes, que hubiera un tratamiento más detallado, sí, del tema, y como que hay un silencio.
Sí, bueno, acá lo estamos tratando, estamos con María Olivia Bunker, Premio Nacional de Periodismo, autora del saqueo de los grupos económicos al Estado chileno, y me gustaría, María Olivia, profundizar en el personaje, en el choclo de Élano, Carlos Alberto de Élano. ¿Qué podemos decir si hubiese que hacer un perfil de este hombre que ya sabemos que es financista de la U y que es hincha de la U? ¿Pero qué otros antecedentes importantes cree usted nos sirven para armar el personaje?
Yo creo que el choclo de Delano, llamó mucho la atención, por lo menos en lo que a mí me evoca, es con, en la campaña presidencial de Joaquín Lavín, por ejemplo, era, se hablaba de los samuráis de Lavín, uno de ellos, y tal vez el principal, decían que era muy interesado y conocedor de marketing, había sido compañero de universidad de Joaquín Lavín, no, de Sebastián Piñera, compañero de universidad, y de Joaquín Lavín, siempre muy cercano también, financista de campañas de la UDI, lo mismo por lo demás que Carlos Eugenio Lavín. Es casado. Aquí hay una cuestión bien especial, que no se ha dicho, porque tampoco se ha hablado mucho de quiénes son las señoras, las esposas estas que hablan. A mí me llama mucho la atención cuando el periodismo silencia. Entonces aquí era como uniforme que nadie habla de quiénes son las señoras de estos personajes.
Que son las que pusieron las boletas por lo demás, por las cuales están siendo investigados estos 400 millones de pesos. Así que parece nada. Por lo tanto, me gustaría también preguntarle a propósito lo que va a decir. ¿Es la punta del iceberg simplemente, cree usted?
No lo sé.
No, porque para un grupo con tanto dinero, 400 millones de pesos en evasión.
El vuelto.
Sí. El vuelto. Y me encima ocupar a la esposa, es como raro.
Es como feo, además.
Es como rasca. Es como
chanta. Eso me decían el otro día. Sí. Bien rasca.
Claro, es rasca. Entonces uno podría pensar, Dios mío, esta es una hebra nomás.
¿Pero quiénes son las esposas? Interesante.
¿Quiénes son las esposas? Esposa de Choclo Delano, ya que estamos hablando del perfil del Choclo. Se llama Verónica Silva Méndez. Perdón, Verónica Méndez Ureta. Verónica Méndez Ureta es hermana de María Cristina Méndez Ureta. Y María Cristina Méndez Ureta es la viuda de Ernesto Silva Bafayuy y la madre de Ernesto Silva Méndez, a quien mencionaba
el presidente,
presidente de la UDI. Y resulta que desde la UDI, no recuerdo bien si fue el propio Silva Méndez u otro de los voceros de la UDI, que decían de que todo esto era una... Decían que el impuesto interno era la policía política del gobierno, de la nueva mayoría. Es decir, estaban defendiendo los intereses del tío. Literalmente. O sea, están, aparte de la relación comercial, financiera, o sea, aquí hay unas relaciones familiares también. Ahora, Verónica Silva Méndez aparece en varias sociedades. Aquí hay una, encontré, antes de venir acá, encontré, y esto está por lo demás en internet, uno lo puede bajar, uno de los documentos que es cuando compraron, adquirieron el 60% de la FP Cuprum, que fue el año 2005, antes tenían menos, y uno se encuentra con que las personas que adquieren son Carlos Alberto Delano Abbott, Carlos Eugenio Lavín García Huidobro, y luego aparecen las señoras, sus cónyuges. La cónyuge Verónica Méndez Ureta, que es la señora de Carlos Alberto Delano, y María de la Luz Chado y Curtado, que es la señora de Carlos Eugenio Lavín. Ellas aparecen, he buscado otros documentos, y aparecen en distintas proporciones. En general, en las sociedades, María Verónica Méndez aparece, por ejemplo, en algo sale el Choclo Delano con el 25% de una de las empresas Penta, y Verónica Méndez aparece con 22%, una cosa así.
Era una práctica usual, entonces, incorporarla a los negocios, era una práctica usual.
Sí, una práctica usual, ponerla como socia de las diferentes sociedades. En una nota que me parece que fue de la segunda del miércoles pasado, señalaban que aparece como dueñas de casa en algunas de estas, ya en documentos, no sé si notariales, cuando aparece la profesión, el oficio o el no oficio, aparecía eso. Entonces, bien curioso que dieran boletas por trabajar en algo. Ahora, aunque fuera por comillas, poca cantidad.
O $2.50, ¿eh?
Claro,
lo mismo.
Claro, sobre todo en el caso de ellos, pero aparecen con boletas por trabajo que efectivamente no se habrían realizado, según lo que estamos sabiendo por la denuncia de impuestos internos.
De Carlos Eugenio Lavín, ¿qué podemos decir brevemente, María Olivia? Porque hay menos información de él que del Choclo de la Noa en general, se sabe.
El grupo Penta.
Sí, yo creo que Carlos Eugenio Lavín, lo recuerdo desde los tiempos de los años 60 o 70, él es un ingeniero comercial también, economista, una persona muy inteligente que ha sido como el que ha encabezado todos los negocios. A mí me da la impresión de que tiene una mentalidad de negocio muy, muy, muy desarrollada. Si tú te fijas, lo que veíamos antes, en los tiempos de, en los primeros tiempos, él siempre tenía cargo más significativo, más, incluso más importante que el Choclo de la Noa. De perfil justamente menos claro, conocido, pero yo creo que en lo profesional y bueno, y después en lo del empresario, negociante, puede ser incluso más fuerte y preside muchos de los directorios, ¿eh? Y quiero creer que, a ver, ¿qué más?
¿Tiene menos conexiones políticas que Delano?
No, las tienen los dos financistas, los dos. La señora me llama la atención que aparece también ella, pero acá aparece ella sola, vinculada a la embotelladora andina.
María Olivia, nos escribe Gabriel Boric, que está escuchando la radio, claro, a través del Twitter, dice, ojo que la persecución política la acusó a Fun, no Silva.
Ah, ya.
No Ernesto no, Silva de la UDI.
Uno de los voceros, no me acuerdo.
Pero interesante,
cuál.
De todas maneras, para...
la rectificación,
sí, pues. Pero de todas maneras, este es un tremendo tema. María Olivia Monkever, desgranando el choclo del Choclo de Delano, que explica cómo ha operado el largo brazo del Grupo Penta, y por supuesto, el siempre viene... considerado libro, porque este libro yo creo que todos los chilenos tenemos que leerlo, ¿eh?
Absolutamente.
Que es el primero, el saqueo de los grupos económicos de Chile y después el negocio de las universidades en Chile.
Que tiene muchos puntos de contacto, además.
María Olivia, yo quiero darte las gracias por estar con nosotros acá esta mañana, porque de verdad que hace falta este periodismo, ¿eh?
Absolutamente.
Nosotros como periodistas que sabemos lo difícil que es investigar en Chile, justamente tú eres una de las expresiones que permite seguir creyendo que es posible, ¿eh? Hacer un trabajo independiente y que tiene este tipo de resultados.
¿Ah? Oye, muchas gracias a ustedes y gracias por tus palabras, Mirna, porque de verdad.
Yo lo digo de corazón, porque de verdad María Olivia es de las pocas periodistas en Chile que ha logrado.
Sí,
¿eh?
Lo hemos mencionado cada vez que ha venido María Olivia.
Y ojo que es difícil, María Olivia, porque yo no quiero con esto decir que el resto de los colegas no hace la pega, sino que es muy difícil vivir de esto, además.
No es fácil, sí. Tampoco se puede vivir, ¿eh? Yo de hecho en este minuto me encantaría estar investigando más, pero como estoy con mucha responsabilidad en la Universidad de Chile, cuesta investigar. A propósito del libro, eso sí, ¿eh? Hay otro que hace link con este negocio, que es el del lucro, el con fines de lucro, la escandalosa historia de las universidades privadas, que salió en diciembre el año pasado.
María Olivia no termina de escribir.
Ahí justamente la tuvimos.
Ahí vamos a otro grupo que si quieren conversamos cuando quieran, sobre la UREI.
Le vamos a decir, Ernest Casenada, la vamos a volver a invitar.
La vamos a volver a invitar, y no es primera vez si va a seguir con nosotros, porque siempre
Muchas
es
gracias,
interesante
María
conversar con María Olivia Monker. Muchas gracias, María Olivia.
Gracias a ustedes.
Porque las primeras horas son clave. Escucha.